Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días con muchísimo gusto para presentarle de 3 a 4 de la tarde una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, los que a nosotros nos parece pertinentes compartir con ustedes agrupados en varios temas, en varios asuntos que de manera habitual abordamos aquí en Cosa Pública 2.0. Tendremos una primera parte en la que abordaremos el tema de desaparecidos. Hay de nuevo varias notas sobre este asunto y sobre las distintas aristas que tiene que ver con este gravísimo fenómeno que tiene Jalisco en el primer lugar nacional en casos de personas desaparecidas. Una de sus aristas son los enterramientos clandestinos, estas fosas clandestinas. Hay mucha información al respecto. Y justo en este primer bloque tendremos una entrevista más adelante con Javier Perlasca, el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y esto en ocasión de las dos recomendaciones que acaba de presentar la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta semana, y en la que da cuenta de múltiples negligencias que cometen distintos funcionarios públicos, tanto de Fiscalía General, Fiscalía Especializada, Ministerios Públicos, Policías Investigadores, también del área de la Comisión Estatal de Búsqueda, es decir, las distintas agencias encargadas de la búsqueda, el Servicio Médico Forense también, que pues no solamente alargan el sufrimiento de las familias. De esto vamos a hablar en esta tarde. Vamos a hablar también de las resoluciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada despenalizando el aborto y pronunciamientos de Clamden de lo que tendría que seguir ocurriendo aquí en Jalisco. Hablaremos de megaproyectos, la respuesta pendiente de la comunidad de Temacapulín a la propuesta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Y también vamos a hablar de coronavirus, vamos a contarle dónde estamos parados, y también más adelante, en la segunda parte del programa, abordaremos algunos temas globales, entre otros, pues todas las repercusiones, la polémica que generó la postura del presidente López Obrador. Ayer ya se adelantábamos que en el marco de la conmemoración de la independencia de México, pues dio un lugar preponderante a la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y exigió al gobierno de Estados Unidos poner fin al bloqueo, al embargo que ha sufrido esta isla, esta nación, desde hace más de 60 años. Vamos a escuchar el audio nuevamente de Andrés Manuel López Obrador sobre lo que dijo ayer respecto a Cuba. Esta es la agenda de temas que tenemos esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, quiero saludar a quienes me acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0. Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Eduardo Ramírez en controles. Mando un saludo a mi compañero Jesús Estrada, que está en casa resguardándose. Y vamos a también agradecer enormemente a quienes nos escuchan aquí en frecuencia modulada, en el 104.3 de frecuencia modulada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también las otras emisoras universitarias que están sumando a la transmisión de Cosa Pública 2.0, a las radios en Colotlán, en Ocotlán, también en Lagos de Moreno, en Ciudad Guzmán, en Ameca y en Autlán. A todos ustedes les agradecemos enormemente que nos estén sintonizando, y por supuesto a quienes prefieren hacerlo en vivo y vernos también a través de la transmisión de Facebook Live o a través de la programación, de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también estamos transmitiendo en vivo a partir de las cámaras que tenemos instaladas aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Bien, vamos a los detalles. Vamos a empezar con esta primera nota. Cada 26 horas se saca un cuerpo de las fosas clandestinas que hay en Jalisco, tan habituados a cavar fosas clandestinas están los criminales, que desde hace 3 años y 8 meses en promedio fue desenterrada por las autoridades una víctima cada 26 horas, de acuerdo con datos de la Plataforma de Seguridad del Estado de Jalisco. Entre enero de 2018 y agosto de 2021, forenses e investigadores de la Fiscalía recuperaron 1.229 cadáveres ocultos dentro de 102 fosas criminales. Esta es una estadística terrible que nos acerca, nos dimensiona esta guerra informal en la que estamos viviendo. La información compilada por asociaciones y casas universitarias basada en los reportes de la Fiscalía del Estado documenta además que el mes pasado fue el segundo con más víctimas exhumadas de los panteones criminales en este año, con un total de 38. ¿Cómo da la Fiscalía con estos cementerios de la delincuencia? La mayoría de los casos hace referencia a reportes anónimos o vecinales o de forma circunstancial y con retardos, como ocurrió en la fosa localizada en Santa Ana, Tepetitlán, en Zapopan, el 25 de marzo pasado. Fueron policías del municipio los que detectaron durante su patrullaje unas bolsas junto al camino que transitaban y allí hallaron un cráneo. Como vieron tierra removida, le reportaron el caso a la Fiscalía Especial en Desaparecidos y fue hasta julio cuando comenzaron a dar informes y terminaron con las extracciones de 90 bolsas que en total sumaron 30 cuerpos. En esta nota del diario Mural dice que este medio publicó que la crisis forense actual es peor que la de los tráileres de la muerte de septiembre de 2018, pues en aquella ocasión sumaban 605 cadáveres sin identificar y actualmente hay al menos 2,392, como lo hemos comentado en otras ocasiones, y también lo han remarcado los familiares que tienen desaparecidos. Antier escuchábamos el testimonio de Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Se confirma que la crisis forense, de identificación forense, es peor en este momento que hace 3 años, cuando estalló este escándalo por estos trailers que estuvieron paseando de manera indigna distintos cuerpos, cientos de cuerpos, por distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, en más información sobre este tema, declaraciones de la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, ella dice en declaraciones que recoge el Occidental, que un total de 18 fosas clandestinas han sido localizadas en lo que va del año en Jalisco. Del procesamiento de estas se logró la extracción de 241 cuerpos. También reconoció Blanca Jacqueline Trujillo el porcentaje de cuerpos identificados. Está trabajando en la identificación de los mismos, actualmente ya están identificados un poco más de 50% de estos cuerpos y seguiremos trabajando para poder saber su identidad y llevarlos hacia sus familiares. Durante el año pasado se extrajeron 433 cuerpos de fosas clandestinas, según el reporte de enero pasado de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Además, 3 municipios de la zona metropolitana llegaron a estar entre los 6 con mayor número de cuerpos extraídos de fosas clandestinas. En primer lugar, El Salto, con 189, en segundo San Pedro Tlaquepaque con 88 y en sexto lugar de estos 6 primeros municipios de todo el país, Zapopan, con un total de 46 cuerpos. Y en más información, en una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, que recoge un reporte del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, aquí se da cuenta que cada día están desapareciendo 9 personas en Jalisco, esto desde hace más de un año, desde el 14 de julio del año pasado. A la fecha, el promedio de personas desaparecidas en Jalisco es de 9 por día y ya suman 3,789. Mientras tanto, de las 14 responsabilidades que tienen las autoridades para consolidar la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas en Jalisco, solo se han cumplido 2. Sobre esos compromisos que se echaron a cuestas, han incumplido 10 de plano, ya se les pasó el plazo y solo 2 están pendientes o en proceso de ejecución. Así lo informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que puso como parámetro el 14 de julio de 2020, justo cuando se lanzó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Refiere que desde entonces han desaparecido 3,789 personas más y Jalisco pasó de 10,237 personas desaparecidas a 14,026, que bien pudieran formar un municipio o este caso que ya nos comentaba desde ayer nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón. Este número de personas desaparecidas es equivalente a toda la población que tiene algún municipio de un tamaño medio como es Mazamitla. En estos 428 días que se han dado esas 3,789 desapariciones, el promedio es casi 9 por día y la mayor parte permanecen impunes. Después de varios años de debate, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, pero no es suficiente con ello y el proceso de implementación ha fracasado, considerando que de las 14 acciones necesarias, solo 2 se han cumplido. Y a decir del CEPAD, sí se creó ya el Consejo Estatal Ciudadano y se instaló el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda. Pero, por otro lado, no se han presentado los lineamientos para la conformación y funcionamiento de las células de búsqueda municipales. No se han armonizado las leyes estatales para el cumplimiento de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Tampoco se ha emitido el reglamento interno de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y de igual manera tampoco se ha emitido el reglamento interno de la Comisión de Búsqueda de Jalisco y tampoco se ha otorgado el presupuesto suficiente para hacer ajustes necesarios para el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Personas Desaparecidas en el Estado. Y siguen en la lista de pendientes el inicio del Registro Estatal de Fosas, consolidar todas las áreas de la Comisión de Búsqueda y que las autoridades municipales lleven a cabo, cumplan con la Ley de Personas Desaparecidas y la armonicen con sus marcos jurídicos. Un montón de pendientes que tiene el gobierno en su conjunto, en particular las agencias encargadas de buscar personas desaparecidas. Y en otra nota vamos a compartirle también un reporte de nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón y nos cuenta cómo derivado de esta crisis de identificación forense que tuvimos hace 3 años, hay acciones penales en contra de Eduardo N., que fue exdirector del Servicio Médico Forense y está a punto de resolverse la situación legal de Luis Octavio Cotero Bernal, quien fuera titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Vamos a escuchar esta nota.
Fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad el exdirector del Servicio de Medicina Forense, Eduardo N., y quien fuera su jefe, el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotego Bernal, pidió ampliar el término para una mejor defensa hasta el próximo domingo. Afirma que peleará hasta lo último. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pretende llevarlos a juicio por su participación en el caso de los tráileres de la muerte, cuando en el año de 2018 se usaron unidades de refrigeración para mantener cientos de cuerpos amontonados y en malas condiciones y llevarlos por la ciudad de un sitio a otro. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió al respecto la recomendación 40/2019. Desde el lunes pasado arrancó la audiencia inicial, que se amplió en un primer lapso de 72 horas, y al término de la misma, el exdirector del Servicio de Medicina Forense, Eduardo N., fue vinculado a proceso y deberá presentarse cada 15 días a firmar y tiene prohibido salir del Estado. Esto durante el lapso de 1 año. No así en el caso de Luis Octavio Cotego Bernal, quien fue imputado por el delito de abuso de autoridad y ha solicitado al juez 15 de lo penal la ampliación del término al domingo próximo para presentar más pruebas a su favor. Señal Informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Esta es la crisis forense tan grave y como siempre lo decimos, no son solamente números, claro que son, las cifras pesan, que tengamos 14.000 desaparecidos, que tengamos más de 2.600 cuerpos sin identificar, pero detrás de cada uno de esos números hay historias. Una de estas, de lo que provocan es una revictimización intolerable, indignante, es el caso del dolor de la madre María Lourdes Navarro Robles. Ella es madre de Javier Ángel Jara Navarro. Javier Ángel desapareció el 14 de mayo de 2019 en su casa en Tlajomulco y sin embargo fue pues prácticamente no solamente privado ilegalmente de libertad sino asesinado casi de inmediato, de tal manera que estuvo ya en el Servicio Médico Forense 3 días después de que fue desaparecido. Esto fue el 17 de mayo de 2019. Sin embargo, fue hasta el 24 de abril de 2021, vamos contando de mayo a hasta abril, prácticamente pasaron 11 meses, y fue entonces que la María Lourdes Navarro Robles, madre de Javier Ángel, se enteró de que su hijo estaba en la morgue. Sin embargo, los restos apenas le fueron entregados el 4 de septiembre, de tal manera que apenas en esta semana María Lourdes Navarro Robles pudo velar, pudo despedir el cuerpo de su hijo Javier Ángel, Javier Jara Navarro. Terribles los datos que se nos están presentando. Y ya antes de entrar en la entrevista de esta tarde, vamos a compartirle una nota que publica el diario The Wall Street Journal, y en esta cuenta que el cártel Jalisco Nueva Generación usó redes sociales para reclutar, entrenar y pagar a sicarios, dijo este medio estadounidense en un resumen que presenta el diario El Informador. Este diario difundió que, de acuerdo con documentos de la red social, un ex policía contratado por Facebook detectó que el cártel nueva generación a través de esta red de Instagram reclutaban sicarios y la compañía tardó varios meses en atender las recomendaciones y cerrar las cuentas. El reporte indicó que se identificaron a personas clave, rastrearon los pagos a los sicarios y descubrieron que el cártel estaba reclutando adolescentes con pocos recursos para que asistieran a campos de entrenamiento. Los integrantes del cártel advertían a los jóvenes que podrían ser golpeados seriamente o asesinados si dejaban dichos campos. El medio registró que, de acuerdo con las normas, se deberían haber eliminado las cuentas de forma inmediata y la red social borró contenido relacionado con el grupo directivo. Esto mencionó el diario The Wall Street Journal en una, pues en un, podremos decir, un seguimiento a temas que ya han publicado colegas mexicanos como Alejandra Guillén, que ya había relatado cómo algunas personas que se encontraban desaparecidas allá en Tala fueron reclutadas mediante redes sociales. Vamos a escuchar esta nota antes de entrar a la entrevista de nuestro compañero Henry Saldaña, donde la Fiscalía del Estado acepta con reserva las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por omisiones en casos desaparecidos. Escuchamos la nota de Henry.
Luego de las recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, donde da cuenta de omisiones e irregularidades en la investigación de personas desaparecidas, el titular de la Fiscalía Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, respondió que hay precisiones que se deben de hacer debido a los avances de las investigaciones.
Solo a lo mejor habría algunas precisiones que tendríamos que hacer en la respuesta, dado que en algunas ocasiones nos sugieren cosas que ya constan en la carpeta, pero son temas que se pueden aclarar fácilmente, y solo referirles que estamos en la mejor disposición de aceptar todo tipo de sugerencias.
Gerardo Octavio Solís Gómez señaló que aceptarán las recomendaciones debido a que se abona a mejorar con las investigaciones.
Las recomendaciones fueron notificadas a finales del mes pasado y principios de este. Desde que llegó la notificación, se empezó de inmediato hacer el análisis correspondiente. Solo pues, anticiparles que todas las sugerencias que vienen de parte de la Comisión Estatal serán bien recibidas. Desde luego estamos para hacer un trabajo en conjunto con todas las áreas de gobierno en beneficio de las víctimas y de los desaparecidos.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Justo con esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña, le damos la bienvenida al doctor Javier Perlasca, doctor en Derecho, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos tome esta llamada. Es justo en esta visitaduría donde se elaboran estas recomendaciones que tienen que ver con el tema desaparecidos, y no son las únicas, ya hay varias recomendaciones, ya hablaremos de ello. Doctor Javier Perlasca, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes a ti y a tu auditorio, muchas gracias por la entrevista, tus órdenes.
Al contrario, doctor Javier Perlasca, gracias como siempre por aceptar conversar con nosotros. Antes de preguntarle sobre la aceptación o no de parte de esta recomendación por parte del gobierno del Estado y la Fiscalía, me gustaría que si nos comparte una síntesis de lo que presentan en estas dos recomendaciones que dieron a conocer antier, la recomendación 148-21 y 149-21, doctor.
Sí, con todo gusto. Mira, en la primera, en la 148, se están atendiendo los casos de 10 personas desaparecidas en el ámbito geográfico de la Ribera de Chapala y Tlahuacán de los Membrillos. La segunda, la 149, tiene que ver con la desaparición de 12 personas, pero estas ya en diferentes municipios del estado. En estos dos casos solo se han encontrado dos personas. En el contexto de la primera recomendación, una mujer lamentablemente encontrada sin vida, y lo mismo otra persona en el caso de la recomendación 149, uh-huh, y también localizada sin vida. Es decir, siguen pendientes sin localizarse 20 personas que corresponden al total de las dos recomendaciones. En ambas, pues los elementos en general, por supuesto que considerando particularidades y hechos específicos de cada uno de los casos, pero en general evidenciamos y documentamos las mismas irregularidades, anomalías y omisiones que ya en anteriores recomendaciones hemos venido señalando por deficiencias tanto en los procesos de investigación, en los procesos de búsqueda inmediata y con perspectiva de localización en vida, y ya en la parte que tiene que ver con los procesos para identificar cuerpos y restos humanos que se encuentran sin identificar o en vías de hacerlo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Así es.
Es decir, en esos tres rubros señalamos en cada una de las recomendaciones múltiples omisiones, múltiples irregularidades que se vuelven a reflejar en estas resoluciones, de alguna manera ya expresadas en las anteriores recomendaciones.
Doctor Perlasca, ¿cuáles son, digamos, en estos tres ámbitos, como algunas de las omisiones que cometen los funcionarios públicos a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas?
Bueno, la dilación en las tres actividades que te refería, investigación del delito, búsqueda
identificación.
Identificación de procesos forenses, es, digamos, el elemento común que refleja marcada dilación, inactividad, proceso, partes de inactividad procesal hasta de meses. Uh-huh. Pero también hemos visto, por ejemplo, que la investigación inmediata se adolece mucho de omisiones que tienen que ver con la investigación urgente, como se le llama también en el medio, a través de un plan inmediato de investigación, porque como tú ya lo has mencionado en otros casos, tenemos protocolos, hay una ley general que nos establece la búsqueda inmediata con acciones específicas dentro de las 24 horas a que se tiene conocimiento de la desaparición, y luego se complementan con otras diligencias que también tienen carácter urgente para las siguientes 48 y 72 horas.
Exacto.
Ahí vemos muchas deficiencias.
Por ejemplo, estaba viendo, doctor Perlasca, en el resumen de la recomendación, cosas que uno ha aprendido por parte de las mismas familiares, que son tareas muy importantes para una búsqueda inmediata, es la geolocalización, por ejemplo, buscar la geolocalización del teléfono, revisar cámaras de video, investigar sábanas de llamadas, entre otras cosas, no se llevan a cabo en muchos de los casos en los que se presentan las denuncias.
Así es. En algunos no se hicieron inmediatamente, en otros, que es la gran mayoría, pues ya con retraso, uh-huh. Y eso por supuesto que dificulta cualquier tipo de investigación, y la mejor prueba de ello es que en 20 casos de los 22 que están acumulados en estas dos recomendaciones, pues siguen sin aparecer ninguna localización. Y en dos de ellos, pues tristemente, lamentablemente, encontrados los cuerpos, pero ya sin vida, ¿verdad? Entonces,
sí.
Pero no solo la localización o la geolocalización, como se le identifica en estas prácticas forenses, sino también recordarás que hay muchos vehículos, sobre todo de unos 5 o 6 años hacia atrás, uh-huh. Para acá, que todos traen su también localizador, traen su chip de identificación a través de los programas tecnológicos de internet, de ubicación, etcétera, y es exactamente el mismo comportamiento.
Así es. Otro aspecto que se resalta en estas omisiones, que son, me parece, graves, es que muchas veces los exámenes periciales se retrasan durante meses y hasta años, y también que las investigaciones tienen una marcada gestión documental, es decir, que solamente se expiden oficios y se obvia el aspecto central de la búsqueda de una persona desaparecida. Esto parece muy grave, doctor Perlasca, ¿no? Porque, es decir, como que si se detuvieran en papeleo burocrático y solamente de oficina, si no se va en campo a buscar a las personas desaparecidas.
Es correcto, de hecho no solo lo estamos señalando en estas dos recomendaciones, ya lo hemos venido desde la primera relacionada con el tema de desaparición, lo mencionamos en la recomendación general 3
sí.
del 2018 y en cada una de las subsecuentes hasta esta última que es la 149, hemos señalado esto y entendemos desde el punto de vista humano que hay una sobrecarga excesiva de trabajo. Estamos hablando entre las agencias del Ministerio Público especializadas que se dedican a investigar el tema de personas desaparecidas, tanto aquí en el área conurbada de Guadalajara como en las áreas que corresponden al interior del estado, pues cada agencia tiene entre 18 y 500 expedientes, carpetas de investigación o averiguaciones previas, porque hay algunas que iniciaron con el sistema penal anterior que sí. se investigan como averiguaciones. Eso ya nos dice que es un problema muy delicado. Súmale a la escasez de personal asignado a estas tareas, que debe ser especializado y capacitado con estándares altamente exigentes para Ajá. para estas prácticas, que también no se tiene, porque esto va de la mano con el frecuente movimiento que hay en una carpeta o en una averiguación de agentes del Ministerio Público o de personal de investigación que le corresponde atender esas investigaciones.
Así es.
Entonces, todo esto suma lo que tú estás señalando.
Claro. Pero de todas maneras, doctor Perlas, que es cierto que hay una sobre acumulación de trabajo, pues algunas agencias llegan a tener, se señala en las recomendaciones, hasta 800 casos. Es materialmente imposible resolverlos todos. Pero aún así no se explica que se le dé más peso al trabajo de gestión documental, es decir, de emitir oficios y estar en escritorio y no tanto en búsqueda, ¿no?
Sí, justamente es por eso que en las recomendaciones nosotros estamos señalando, por una parte, estas irregularidades, estas deficiencias institucionales, y por otro, incluso, si como podrás apreciar, estamos hasta solicitando el reforzamiento
claro.
de personal, tecnológico, material, etcétera, para que se aboque. Para Así nosotros es. Este es el problema desde el punto de vista social y criminal más grave en Jalisco.
Sin duda, coincido con usted.
Y está subiendo todos los días, podemos ver en las páginas oficiales que suben el número de personas desaparecidas y más o menos las áreas que atienden desde todas sus responsabilidades este tema, pues se mantienen con las mismas instalaciones, con los mismos equipos, con las mismas personas, y eso, bueno, pues no está correspondiendo a como tú señalas, a la gravedad del problema. De ahí que también incidimos en que se atienda con urgencia. Incluso estamos proponiendo que se realice en forma inmediata una mesa de trabajo interinstitucional, pero además con la sociedad civil y las personas involucradas, como es el caso de los familiares y colectivos.
Claro.
Que dicho sea de paso, pues son quienes proporcionan, en la mayoría de los casos, las búsquedas o los lugares donde han sido localizados algunos cuerpos y las famosas fosas clandestinas que todos los días ustedes los medios nos documentan de la aparición de estas. Entonces,
así es.
Sí urge que se lleve a cabo esta mesa. Pasamos de estar en un tercer lugar hace escasos 3 años a un primer lugar muy distante en número de personas desaparecidas a cualquier otro estado del país.
Sí, la verdad es terrible lo que está ocurriendo en los últimos años en Jalisco. Doctor Perlasca, ¿cuántas recomendaciones sobre el tema de desaparecidos ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a cuántos casos abarca, implica? Porque en estas dos recomendaciones pues ya son 22 personas desaparecidas y entiendo que cada recomendación es un número de desaparecidos. ¿Tienen los datos cuántas recomendaciones, cuántas personas desaparecidas
implica? No los tengo ahorita en este momento, Rubén, pero con todo gusto te los hago llegar en
de acuerdo.
Un minuto o dos más. Para no incurrir en un error de... Pero son muchas.
Sí, ya son... Sí, podremos hablar prácticamente como una docena de recomendaciones aproximadamente, ¿no?
No, muchas más.
Muchas más.
Deben ser cerca de 20.
Ah, muy bien.
Y como bien lo dices, en cada recomendación Están asignadas investigaciones particulares de muchas personas desaparecidas.
Le pedí ese dato que en realidad no importa la precisión, pero lo que podemos decir es que ya son unas 20 recomendaciones aproximadamente que abarcan a cientos de casos de personas desaparecidas. Más bien, lo importante que quería preguntarle o lo pertinente que quería preguntarle es que en todas estas lo que nos indican es que ya es un patrón, es decir, no es algo aleatorio. Prácticamente en cada recomendación se ve un patrón de omisiones, de negligencias, de falta de cumplimiento de protocolos que llevan a cabo los funcionarios encargados de investigar, doctor.
Pues ahí están los señalamientos puntualizados uno a uno en cada uno de los casos específicos y en la compilación de por los elementos comunes de cada uno de ellos en cada una de las recomendaciones. Por eso es que reiteramos e insistimos, mientras esté dando eso, pues así tiene que decirse.
Y este patrón me parece que es preocupante porque, digamos, a lo mejor hace 3-4 años o más que empezaron, que se emitieron estas primeras recomendaciones, quizás estaban integrando apenas las comisiones de búsqueda, o no existía siquiera la comisión de búsqueda o la fiscalía especializada. Es decir, podríamos decir que habría, pues por decirlo de alguna manera, un aprendizaje de funcionarios de la fiscalía. Pero 3, 4, 5 años después que se sigan presentando las mismas irregularidades y omisiones, me parece que ya da cuenta de un patrón sistemático de falta de eficacia de las instituciones de Jalisco para buscar a las personas desaparecidas.
Pues sí, así, desgraciadamente así es, y se refleja en las investigaciones. Sí ha habido avances también, hay que también señalarlo, pero en relación con la totalidad de las personas reportadas y registradas oficialmente como desaparecidas, pues sigue siendo muy muy bajo, ¿verdad? Muy distante.
¿Qué avances podría usted recordar o identificar, pues, doctor Perlasca?
Mira, por ejemplo, verás que si hacemos un análisis a partir de cuando se emitió la primera recomendación, sobre todo la general, 3 del 2018, que se adelantó un poquito a la ley general que estaba por salir, ya se crearon formalmente las comisiones de búsqueda, la fiscalía especializada, se han realizado las capacitaciones en algunos de los servidores públicos que se asignan a estas áreas, se generaron protocolos de identificación para integrar debidamente, por ejemplo, el expediente forense de identificación de las personas que no están identificadas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se han consignado varios asuntos ante jueces, ni se han judicializado, de personas probables responsables por la comisión del correspondiente delito, incluyendo algunos servidores públicos como probables responsables de desaparición forzada. En algunos casos se han localizado también muchas personas debido a la aplicación de estos protocolos, etcétera. Pero sí tenemos, insisto, en relación con el número tan elevado que tenemos reportados de personas desaparecidas, bueno, nos hace falta todavía mucho, como así claro. Lo estamos indicando en ambas recomendaciones que estás comentando.
Doctor Javier Perlasca, cuarto vistador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y es cierto que están estos avances que comenta, sin embargo, digamos el contraste de cifras, más de 14,000 desaparecidos y apenas muy pocas carpetas de investigación sobre quienes cometen estos delitos. Y digamos, la cifra desciende aún más a las personas sentenciadas, que son muy pocas, como ha resaltado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Hay muy pocas personas consignadas y menos sentenciadas, es decir, ya encarceladas por la comisión de este delito, lo cual habla de una impunidad pues enorme de 99% más, ¿no?
Más de 99%.
¿Tiene usted el dato de cuántas?
99.5 más o menos.
Esa es la impunidad. ¿Cuántas personas están sentenciadas? ¿Usted recuerda el dato?
Tampoco lo tengo a la mano, pero son también Muy pocas, sí. son muy pocas, no pasa de la docena.
Finalmente, doctor Perlasca, ¿cuál fue la respuesta de, no sé si ya oficialmente la Fiscalía dio una respuesta a las recomendaciones que se presentan, a las sugerencias que se presentan en estas recomendaciones presentadas?
No, formalmente, por lo menos hasta este momento, no me han notificado que haya llegado el oficio correspondiente, deben hacerlo por escrito. Pero por ahí ya tú acabas de dar al inicio de esta entrevista un comentario que hizo el fiscal relacionado con la aceptación de la misma. Entonces estamos esperando que nos den la respuesta en el área correspondiente, que es la de seguimiento de recomendaciones, y desde luego pues seguir trabajando coordinados con ellos, independientemente del sentido de la respuesta, que creemos va a ser favorable, aceptada para mejorar todas estas prácticas, todos estos protocolos, en beneficio de buscar disminuir tanto la incidencia tan alta de personas desaparecidas como la eficacia en la investigación de estos asuntos.
De acuerdo. Le agradecemos, doctor Javier Perlasca, cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que nos haya tomado la llamada para hablar de estas recomendaciones tan relevantes sobre este grave problema, que coincido con usted. Para mí me parece que el fenómeno de la violencia en general, esta guerra informal que vivimos y que se expresa en estos fenómenos tan preocupantes como las desapariciones, es el principal tema social y político que tenemos que enfrentar como sociedad en Jalisco y en el país. Y pues le agradecemos que nos haya hablado de este tema. Muchas gracias.
Como siempre, estamos a sus órdenes.
Gracias. Buenas tardes, doctor Javier Perlasca. Bueno, vamos a ir al primer corte, al corte de este programa, pero antes quiero invitarlo a participar con nosotros en este ejercicio de comunicación. Puede hacerlo llamando al teléfono 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también dejándonos mensajes en nuestras redes sociales, en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook. Gracias a Silvia Jaime Benavides, que de manera muy habitual nos pasa a saludar en la transmisión de Facebook Live, y hoy nos escribe, además dice: qué dolor e impotencia sufren las familias que tienen una persona desaparecida por falta de autoridades que trabajen honestamente. Mis oraciones para las personas que sufren. Muchas gracias, Silvia Jaime Benavides, por este mensaje y por estar al pendiente de Cosa Pública 2.0. Vamos al corte y regresamos con más temas.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por seguir con nosotros, por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a presentarle más información. Son declaraciones de Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y tiene que ver que tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de proteger la vida desde su concepción y la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos, la Secretaría de Salud de Jalisco debe garantizar que las mujeres accedan a abortos seguros, dice más allá de que resuelvan pronto, ¿no?, el Congreso local armonizar esa ley, yo creo que sí se tiene que atender las autoridades ejecutivas del Estado, la Secretaría de Salud, de establecer los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan acceder a un aborto legal y seguro, más allá de que sigan el Código Penal sancionándose y criminalizándose a las mujeres por esta conducta. Guadalupe Ramos reiteró que la Secretaría de Salud de Jalisco debe establecer los mecanismos necesarios para que las mujeres accedan a un aborto legal y seguro, y destacó que en la entidad ya existe un protocolo sobre la interrupción del embarazo en caso de violación. En declaraciones que recoge el diario NTR, explicó que la despenalización del aborto es una decisión histórica en México y América Latina, pero aunque los jueces tienen la obligación de acatar la resolución de la Corte, los diputados, por ética jurídica, deben armonizar las leyes del Estado. Dijo, si bien hay una independencia de poderes, los congresos, y en el caso de Jalisco, tienen la obligación de armonizar jurídicamente las normas, las leyes adecuadas a lo que en este momento se ha resuelto, y justamente es lo que está resolviendo la Suprema Corte, y tendrá que derogar, reformar los códigos y las leyes secundarias. También manifestó que además de establecerlo en las leyes y en las políticas sanitarias, debe existir una despenalización social y emprender campañas para que el personal médico entienda que no está cometiendo ninguna conducta criminal al auxiliar a una mujer que ha decidido interrumpir su embarazo. Son declaraciones de Guadalupe Ramos sobre este tema, sin duda tan relevante, histórico, la resolución de la Corte que echa atrás algunas resoluciones, algunas legislaciones estatales que en los estados habían aplicado, se habían aprobado y que iban en contra de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pasamos a otros asuntos. Sigue pendiente la resolución de los pobladores de Temacapulín, comunidad afectada por la construcción de la presa El Zapotillo. Aún no trabaja en la creación de una contrapropuesta a presentar a la Federación. Esto informó Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero de los pobladores, que se verían vulnerados por este megaproyecto hidráulico, en declaraciones que también recoge el diario NTR. El 14 de agosto pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a Temacapulín, en donde propuso que el Zapotillo opere con una cortina de 80 metros. Una semana después, el proyecto fue expuesto a detalle a los pobladores por parte del personal de la Comisión Nacional del Agua. Durante su visita, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que los afectados por el megaproyecto decidirán si este continúa o no, y prometió regresar en un mes a Temaca para conocer la respuesta de la gente. Tras la presentación del proyecto federal, los pobladores decidieron crear una contrapropuesta. A un mes de la visita del presidente López Obrador, Espinosa Íñiguez dijo que en los poblados se espera que López Obrador acuda a Temaca a finales de este mes o inicios de octubre. Para entonces, también se espera tener una respuesta clara y una contrapropuesta a presentar que permita la mayor seguridad posible a los pueblos, para que no se inunden. Explicó que se trabaja desde tres frentes. En primer lugar, un equipo de técnicos independientes que apoya a Temacapulín, a Cacico y Palmarejo, y trabaja junto a pobladores y la Conagua en pulir el proyecto a presentar al presidente como respuesta. El segundo, se trabaja con especialistas desde la vía legal para fijar una ruta para cambiar el megaproyecto original. Para ello ve necesario derogar los decretos creados durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo sobre la disponibilidad de agua en el Río Verde, el cual abastecería la presa y su repartición entre Jalisco y Guanajuato. Y el tercer frente, se continúan los trabajos para que se pueda resarcir el daño a las comunidades. Entre los pobladores se analizan las vías a seguir para buscar una reparación justa por todos los años que han vivido con el temor y la amenaza que les representa este megaproyecto hidráulico, que, como usted bien recordará, la propuesta original era una presa con una cortina a una altura de 105 metros, que esto condenaba a estos tres pueblos de Temacapulín, Cacico y Palmarejo a inundarse, prácticamente a desaparecer. Vamos a presentarle más información y tiene que ver, ya que hablamos de agua, pues algunos aspectos, vecinos que se están quejando. Una nota de nuestro compañero aquí en Señal Informativa, aquí en Canal 44, Iván de León Melendres, cuenta que pese a las lluvias persiste el agua chocolate en varias colonias, agua chocolatosas o de un color dudoso. Sobrevivieron el estiaje, pasaron por meses complicados debido a la ausencia de agua, y hoy que las lluvias azotan constantemente a la zona metropolitana de Guadalajara, los ciudadanos continúan padeciendo escasez y cuando hay agua en mal estado. Esto es lo que dicen vecinos de varias colonias. Reportan que está sucia, en mal estado y muy oscura. Así es como habitantes de colonias como La Americana, Balcones del Cuatro, Oblato, Santa Cecilia, Valentín Gómez Farías, Circunvalación Poniente y Oriente, La Monumental, Olímpica, Quinta Velarde, Colonia Atlas y sus alrededores reciben el líquido que les proporciona el CIAPA, pero no son las únicas. También en puntos como Colonia Chapalitas, En Guadalajara los habitantes han reportado que cuando tienen flujo el agua ha manchado su ropa, además de sentir comezón y malestar en la piel. En Zapopan, estas denuncias, estos reportes, estas quejas se presentan en zonas como El Fortín, Lomas de la Primavera, Arenales Tapatíos, Jardines de la Primavera, Ciudad Granja, El Colli, Miramar, Balcones del Sol, Valle de San Nicolás, entre otras. Ahí se reporta que el flujo además no es constante. Los vecinos denuncian que continúan los tandeos, incluso cuando el temporal se encuentra en su segunda mitad, y de que el acuaférico ya está en marcha. Y usted recordará que uno de los argumentos del gobernador Enrique Alfaro es que la falta de agua se debía a que no se había terminado el acuaférico, pero que una vez que se terminara, esta situación irregular se terminaría, y no ha sido así. El viacruces de agua continúa en el área metropolitana de Guadalajara, ya que cuando llega el agua, el líquido está sucio y en mal estado, son los reportes en esta nota de nuestro compañero Iván de León. Y también hay quejas de abasto de agua en otros lugares, como Mesa de los Ocotes. Esto en Zapopan, los problemas relacionados con el abasto de agua en la colonia Mesa de Ocotes, Zapopan, persisten, afirmaron vecinos de esa zona. Bien, vamos a otros temas. Vamos a presentarle una nota a nuestra compañera Elizabeth Ortiz, y en esta, pues, da cuenta de una situación bastante complicada. Jalisco es una de las entidades con más enfermos renales en el país, pero no solo eso, solamente Jalisco rebasa casos de países completos como Estados Unidos, Japón o Reino Unido. Vamos a escuchar este trabajo.
Jalisco rebasa a Estados Unidos, Japón o Singapur por la tasa de enfermedad crónica terminal con tratamiento, o sea, sin contar a las personas que no alcanzaron diálisis o trasplante. El Sistema de Datos Renales de Estados Unidos indica que de 2003 a 2018 la incidencia se duplicó en Jalisco, a pasar de 280 a 594 pacientes por millón de habitantes. En una muestra de 38 países y dos estados en México, Jalisco es el primer lugar. Y aunque en esta lista no están todas las entidades ni todos los países, la incidencia es alta, explicó el jefe del Servicio de Nefrología para Adultos del Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, Guillermo García García.
Y aquí ves que Jalisco es el primer lugar y le sigue Taiwán, Hungría, Estados Unidos y Aguascalientes. Hay que entender que esta tasa no solamente es la incidencia, sino también la capacidad que tiene, en este caso, nuestro estado, o en otros casos un país, de proveer tratamiento a su población, ¿no?
De 2009 a 2018, Jalisco tuvo un crecimiento anual del 8%.
Que a pesar de que no hay un acceso universal a diálisis y trasplante en México, la incidencia y prevalencia efectivamente es mayor. O sea, hay una incidencia y prevalencia real mayor que otros países. Porque obviamente, por ejemplo, Japón, donde todos sus enfermos que requieren diálisis se dializan, pues obviamente está con una tasa de 300 por millón de habitantes. Y nosotros estamos prácticamente al doble.
El académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud adelantó que Jalisco está trabajando en un registro de diálisis a cargo de la Secretaría de este rubro. Hace 3 años hubo un programa piloto con la Secretaría de Salud Federal para un registro nacional de diálisis, pero ante el cambio de gobierno el proyecto se quedó en el baúl de los recuerdos, dice el académico. La enfermedad renal es la segunda causa de muerte a nivel nacional, después de las afecciones del corazón. Además, es la tercera causa de discapacidad, por lo que el especialista cuestionó que no haya un registro más puntual.
Muy preocupantes estas cifras. Jalisco, con más casos de enfermos renales que Estados Unidos. Hay que recordar, Jalisco tenemos una población de 8 millones de habitantes. En Estados Unidos hay 350 millones de habitantes. Terrible el comparativo. Y está, ya que hablamos de temas de salud pública, ¿en dónde estamos parados? en la pandemia. Bueno, ayer se registraron 1,456 casos confirmados y 48 muertes aquí en el estado. Y en datos relacionados sobre esto, pues está preocupando mucho a las autoridades de salud las secuelas que está dejando el COVID. Son afecciones como cansancio, dolor de cabeza, trastorno de la atención a mediano plazo y pérdida de cabello. Son algunos de los síntomas de COVID-19 prolongados, secuelas que deja por meses esta enfermedad. De acuerdo con varios estudios internacionales, se estima que 8 de cada 10 personas que padecieron el virus SARS-CoV-2 que ocasiona esta enfermedad siguen con molestias una vez recuperados, es decir, después de los 15 días en que es más evidente y difícil el padecimiento. 60% de las personas se quejaba de fatiga y trastornos de la atención, por lo que esto incluye varios síntomas: alteraciones de la memoria, alteraciones para poner atención, para seguir una conversación, para pensar, hilar algo, describió la médica pediatra Rosalinda Sepúlveda a través de una plataforma virtual con el tema más de 50 efectos a largo plazo del COVID-19, una revisión sistemática y un metaanálisis, secuelas de la COVID-19. Esto es lo que la reseña que nos deja nuestra compañera Isaura López en una nota que se publica en el diario El Occidental. Y a escala nacional ya suman más de 270,000 decesos. Entre el miércoles y jueves se confirmaron 20,457 casos de COVID en todo el país y 1,331 defunciones, para acumular más de 3,549,000 casos enfermas en México por este virus y 270,346 defunciones durante la pandemia. De los casos, 13,200 ocurrieron el miércoles y 7,240 el jueves, mientras que los decesos fueron 897 y 434 respectivamente. El informe de la Secretaría de Salud indicó que la curva epidémica se mantiene en la baja, con menos de 13% de casos en el periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre, en comparación con la semana previa a la última de agosto. Y también se reportó un deceso en número de casos estimados, con 79,983, 3,851 menos respecto al miércoles. Y respecto al Plan Nacional de Vacunación, la Secretaría de Salud informó que ya se aplicaron 555,000 dosis solamente el día de ayer y otras 827,000 el pasado miércoles, de las 61,573,000 personas que tienen al menos una dosis en el país. 67% ya tienen la protección completa contra el virus SARS-CoV-2 y a la fecha 69% de la población adulta del país ha recibido al menos una dosis de antígeno. Los estados con el mayor número de personas con infección activa por 100,000 habitantes se encuentran en Tabasco, Colima, Ciudad de México, Yucatán, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Campeche. Y a escala internacional hay un reporte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que indican que personas no vacunadas tienen 11 veces más probabilidades de morir por COVID-19 a medida que la variante Delta se extiende en Estados Unidos. Esto sugiere el seguimiento al menos a 600,000 infectados. Aquellos que no estaban vacunados tuvieron 4.5 veces más probabilidades de contagio que los completamente inmunizados, 10 veces más riesgo de ser hospitalizados y 11 veces más probabilidades de morir, según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, también advirtieron que la protección de los antígenos disminuye con el tiempo, pero ese es un dato muy importante. Incluso hay menos posibilidades, 4.5 menos probabilidades de contagio que los completamente inmunizados y 11 veces menos probabilidades de morir. Esto es un dato sin duda muy importante. Bien, para finalizar vamos a pasar a temas globales. Es esta postura que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, este mensaje en el que salen en defensa de Cuba, o si se quiere una crítica a la postura de bloqueo y de embargo que el gobierno de Estados Unidos tiene contra esta nación desde hace varias décadas. Escuchemos el mensaje de López Obrador.
Miguel Díaz-Canel, quien representa a un pueblo que ha sabido, como pocos en el mundo, defender con dignidad su derecho a vivir libres e independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna potencia extranjera. El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad. Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación. Como lo señalaba José Martí, el choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía, del amor. ¡Que viva la independencia de México! ¡Que viva la independencia de Cuba! ¡Que viva la independencia de todos los pueblos del mundo! ¡Que viva la fraternidad universal!
Bien, este es el discurso de López Obrador, que tanta polémica ha generado, hay muchos que no han aplaudido, y bueno, evidentemente los pejefóbicos pues están histéricos porque se hace esta petición para terminar con el embargo a Cuba. Con esto nos vamos, con esto nos despedimos, le agradezco mucho que nos haya sintonizado, que nos haya acompañado este viernes a lo largo de esta semana, le deseo que tenga buen fin de semana, todavía hay que seguirnos cuidando, el bicho sigue todavía vivo. Gracias de nuevo por su sintonía, gracias a Fabián Cáceres en Esencia de Producción y Eduardo Ramírez en controles que nos acompañaron para ser posible. Y saludos a mi compañero Jesús Estrada. Nos escuchamos en vivo, completamente en vivo, de nuevo el próximo lunes. Quédese aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.